Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
Y 5, 4 y 5 en Canarias. Saludos, señoras, señores. ¿Qué tal? Bienvenidos. Si es ahora cuando se incorporan a este... ¿Es jueves ya? ¿Es jueves? Sí, sí, es jueves 21 de octubre. Yo diría que sí, que es jueves. ¿Cómo estamos despistados? Juan, ¿tú qué crees? ¿Qué es jueves, no?
Yo daría por jueves también.
Yo diría que sí. A ver, en Abu Dhabi, bueno... En Abu Dhabi también es jueves. Claro. Majestad Emérito, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días, 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 días.
No me haga, no me haga bromas con eso porque nos cuesta una pasta. O sea, mantener el satélite con ser Abu Dhabi, desde donde nos habla cada mañana aquí su majestad, el rey Emérito, nos cuesta una pasta. No nos haga bromas con que si ahora hay eco o si tenemos algún problema con la comunicación. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo sigue por ahí, majestad?
Pues mira, me pillo desayunando, que aquí son las 7 de la mañana, sí. Y justo me estaba comiendo una hamburguesa de carne de ciervo que me trajo mi hija Elena el fin de semana pasado.
A ver, le he oído bien, ha dicho que se está metiendo entre pecho y espalda una hamburguesa de carne de ciervo. Uh-huh. Pero eso es mucha tela, ¿no? Para desayunar, majestad. Sí, sí. ¿No ha probado usted la avena?
No. Es que mira, esto me lo enseñó una vez la reina Isabel en Londres. Sí, el porridge.
¿Cómo?
Ese.
El porridge.
Ese sí que mola, el porridge.
El porridge.
Sí, el porridge ese, sí. Se lo terminé echando al perro del príncipe Harry. Qué mal comen estos ingleses, ¿eh?
Ya, hombre, no es lo mismo. No es lo mismo que una hamburguesa de carne de ciervo que le llevó Elena. Y imagino que está usted al tanto de lo que dijo Villarejo ayer. Que, por cierto... Tiene que ver con el tema del desayuno. Tiene que ver con el tema del desayuno. Juan López Córcoles ha pasado por el grabófono la comparecencia del excomisario, ¿no?
Sí.
Y ha dado resultado.
Ha arrojado resultados. Es algo de lo que no teníamos ni idea.
A sugerir inyectar hormonas a según quién para hacer según qué.
Ya. Vamos a ver. Esto la pregunta de Rufián tampoco...
Sí, pero vamos a ver de quién se trata porque parece todo muy misterioso.
Muy misterioso.
¿A quién se refiere? Por ejemplo...
Al rey emérito. Sí, sí, sí. Lo habéis dicho 6 veces, sí. Al rey emérito, queda claro. Pero, majestad, ¿hormonas para qué?
Vamos a ver, Roberto. Cuando salió Dodo Iñaki y esos dineros que no cuadraban, sí, esas cosas... Mira, a mí me dio por comer.
Por comer.
No sé si sería ansiedad o qué, pero comía mucho. Pues a eso se debe referir.
Incluso se llegó a plantear inyectarle hormonas.
No, la hicieron, etcétera, etcétera. Es decir, porque se consideraba un problema de Estado el que este señor fuera tan...
¿Tan qué?
Tan glotón, tan dragón.
Ya, vale.
De hecho, Roberto, la periodista especializada en Casa Real, Pilar Urbano, ha explicado el momento en el que se desató ese problema.
Entonces, esto empieza en una cacería.
Una cacería. Aquel día, en aquella cacería, por lo visto, el rey emérito no se separó de la barbacoa en ningún momento. Hacía esto típico de llevar él mismo las brasas. Hay una foto con Froilán, de hecho, también con las brasas y tal.
Sé que el rey
maneja muy bien lo que es el tema de hacer las brasas.
Se le da bien, ¿no? Lo de las brasas.
Hacía eso típico de por cada 2 piezas de panceta, pues él se comía una. De hecho, comenzó a desconfiar de los demás y se lo dijo a la anfitriona.
Le dice a la dueña de la cacería, ponte a mirar en la cena.
Voy a mirar allí, claro, aquello, porque había más gente comiendo con gula por allí, ¿no?
Pues banqueros, toreros, gente de todo tipo. Allí salían las piezas de la barbacoa y no llegaban a la mesa. Fíjate, la gumia que había, que se comían hasta la verdura.
¿Qué dices?
¿Quién se come el calabacín de una barbacoa? Que eso es ornamental.
Eso es vicio. ¿Qué pasó?
Pues que el rey acabó pidiendo pizzas porque tenía aún más hambre. ¿Y qué pizzas?
No le podría, digamos, decir con precisión exactamente el contenido.
Pues vaya Villarejo. Vaya comisario, vaya espía.
Falta concreción a todas luces. Parece ser que el rey pidió hawaiana plus con piña y otra que hacen en algunos restaurantes de comida rápida, que no quiero dar los nombres, que lleva bacon y carne picada, que es cerdo y ternera en una misma pizza. Eso es jugar a ser Dios, prácticamente.
Hombre, como mínimo.
Villarejo no tiene claro qué llevaban esas dos familiares que pidió Juan Carlos.
Ahora mismo, señoría, no sabría precisarle.
Si no había encendido la moto el repartidor país, ya me las había comido.
Ya. Qué gula ha tenido usted siempre. ¿Y Villarejo cómo sabe todo esto?
Pues esa es la gracia, porque le han preguntado en la comisión que por qué no hizo nada para parar la gula del Borbón, y resulta que es que estaba de excedencia aquel día.
Yo estaba excedente cuando me propusieron trabajar el tema, y puse una serie de condiciones y al no aceptarse, y sin embargo, a pesar de todo, estando excedente, yo he ayudado mucho a blanquear, digamos, y no me ha importado, y lo reconozco.
Y lo reconoce.
A esconder todo esto de la comida, el problema de la comida que tenía.
Blanquearlo de la gula, está claro.
Lo que se ha querido contar el excomisario es que ha habido una época que a Juan Carlos I le dio por las carnes exóticas.
¿Oh, sí?
Sí, pero fue una época breve, no te creas, ¿eh? Que yo al final siempre he sido más de pescado, marisco y cosas así.
Cuidado.
Villarejo ha contado que el rey un día probó la carne de camello en un importante asador del centro de Madrid.
Y porque yo lo sabía, porque era un camello del distrito de Retiro, de la calle Huerta, donde yo había sido inspector jefe de policía judicial.
Ay, Dios.
Un elefante maté y mataelefantes me llamaron, de verdad. Si es que no se puede hacer nada.
Contra la canallesca que decía lo que no se puede hacer nada.
Añadimos un testimonio más que precisamente ha sacado Villarejo en esa comparecencia de la comisión. Una cinta de una grabación de una cena del rey Juan Carlos.
¿Cómo una cena del rey Juan Carlos? Sí. Pero ha puesto eso, sí. La comisión de investigación ha puesto... Sí,
las hemos conseguido
aquí en el grabófono. Exclusiva del grabófono, sí, dilo, sí. Dilo.
Es una cena que tuvo Juan Carlos en Zarzuela en su día hace muchos años con Chicote, con Alberto Chicote.
Ya estamos metiendo a mucha gente aquí para la novela, ¿eh?
Sí, se está complicando.
Joder, chaval, joder. Aquí tenemos un problema y de los gordos.
A ver, atento a lo primero que dice Alberto.
Joder, pues no se come mal aquí. No.
O sea, en Zarzuela estaba bien.
Bueno,
tal era la obsesión del monarca con la comida, que al final a Chicote le llamó muchísimo la atención el volumen que tenía las raciones.
Ah, madre mía, tú. ¿Las raciones son siempre así, todas?
Sí.
Vale, muy bien, muchas gracias.
Nada, hombre.
Es que de primero le pusieron a Chicote un kilo de secreto ibérico macerado a baja temperatura con Pedro Ximénez.
Fíjate, pedazo digestiones en Zarzuela, ¿eh? Allí el Almax, yo creo que tienen que comprar a granel, ¿no? Garrafas. ¡Trae garrafas de Almax!
Bueno, qué barbaridad. No hacen precio, Roberto.
Ah, bueno.
Y con el Aerored también.
Menos mal.
Y el otro ese de los cuescos también, que no me acuerdo el nombre porque me daban el genérico.
El genérico.
Pero claro, sale más barato y al final es lo mismo.
Pero usted va a la farmacia y ¿qué pide? ¿El de los cuescos?
Ese, el de los cuescos.
Dame el genérico de los...
Viendo el primero, imagínate el segundo que le pusieron a Chicote aquí en el día de Zarzuela. Lo vio venir y dijo, madre del amor hermoso.
Este es el supercat, la Virgen Santa. ¿De verdad hay alguien que se come esto entero todo?
Sí, claro. El servicio nos puso uno a cada uno. El cachopo no se comparte nunca, hombre,
eso es una máxima. Eso está en la Constitución. Eso está en la Constitución, ¿no?
Sí. No sé qué título, qué párrafo.
No sé, cachopo.
Igual porque era Chicote, ese día el rey sacó algo más de carne, pero hay un momento en el que al afamado cocinero se le escucha repetir una y otra vez cuál es el plato favorito de Juan Carlos.
Cuidado.
Una mariscada con 4 mejillones, o 5, 6.
Pero de temporada, ¿eh? Que yo solo como mejillones de temporada.
A ver, madre. Cuidado.
Y lo último que hemos sacado esto de Villarejo ha sido... la pregunta que le hace Alberto Chicote a Juan Carlos en esa cena. Pero no tenemos la respuesta.
¿A ti no te gusta más cuando está el pescado como está firme?
Responda, Emérito.
La ternera de chal y el pescado lo más fresco posible. Eso es imbatible, que diría Pedro Sánchez. Oye, Arguiñano, te felicito por la pularda. Estaba exquisita.
¡Jo! Muchas gracias, majestad. Ha dejado un huequecillo para el postre.
¿Cómo para el postre? Si acabamos de empezar. Ya sabéis que soy insaciable. Tengo un apetito fuera de lo normal.
Vale, pues le voy a preparar un conejo al ajillo. La Loles. El conejo de la Loles.
Majestad,
la
Loles aquí le traigo un majar de reyes para Bam Bam Pelle. Almejas con espuma seca urra.
Me encantan las almejas. Trae para acá.
Majestad, hora de su inyección.
Oh. No quiero.
Todos los días igual. Coño, todos los días igual. Ya sabes que es por su bien. Son hormonas para regular su apetito. Si no lo controla, podría tener problemas.
Que no, no quiero.
No se resista.
No, que no.
¿Qué fuerza tiene? Es Hulk Carlos primero.
Ya está aquí el conejo. Se lo he hecho muy picante, Digo. Como a usted le gusta.
Gracias, Carlitos. ¿Cómo me conoces? Está de rechupete.
Alegría.
No voy a dejar ni los huesos.
Eso sigue, majestad, que luego viene la culpabilidad.
Juanito, ¿vienes a la cama ya?
Ni Juanito ni leche, Sofía. ¿No ves que estoy cenando? ¿Por dónde iba? Ah, sí. Me iba a terminar este conejo.
Deje hueco para mis almejas, que son una delicatessen.
Y dale, que aquí hay hueco para lo que me echen. No tengo fin. ¡Ay! Me ha picado un bicho.
¿Qué bicho ni que nada? He sido yo que le he puesto su inyección para controlar el apetito.
Pues en lo que me hace efecto, traedme el postre. En la cocina he visto unos buenos melones. Menuda pinta.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
Cinco y cuarto, cuatro y cuarto en Canarias. Luismi Pérez, meteorólogo. Doctor Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
Jueves 21 de octubre, tú estás desayunando también. ¿Hamburguesa de ciervo o algo más ligerito? ¿Avena?
No, algo más ligerito. Ya me he tomado el cafelillo y un par de galletas.
Vale. Bueno, empieza a normalizarse, dicen, apuntan, la temperatura vuelve a estar más en consonancia con lo que debería ser por las fechas, con nubes, algunos chaparrones en el norte del país. Eso es lo que nos espera a partir de hoy, ¿no?
Así es, empieza ya a normalizarse la situación. En cuanto a temperatura se refiere, donde más va a bajar el mercurio hoy va a ser sobre todo en Galicia, el Cantábrico y el Pirineo. Todavía va a seguir haciendo calor en Andalucía, sobre todo cerca del Guadalquivir. Vamos a rozar aún los 30 grados y también en Canarias empieza a desinflarse un pelín ese mercurio, aunque con bochorno y ya la calima que se va retirando. La lluvia no va a ser abundante, va a ser además localizada en algunos municipios del Cantábrico, de forma además dispersa también en Galicia, lluvias intermitentes y poco destacables, y las más fuertes sí que van a caer, Roberto, a partir del mediodía, sobre todo en la provincia de Barcelona, la de Girona, y ya cuando se haga de noche entre Castellón y Tarragona. En esas zonas va a llover con más intensidad. De hecho, Roberto, cuidado mañana entre el sur de Valencia, norte de Alicante y en las Pitiusas, en Baleares, porque va a llover mucho. Eso ya mañana lo acabaremos de precisar. Y la temperatura actual, en los 14 grados en A Coruña, los 19 en Mahón o 13 grados, por ejemplo, tanto en Guadalajara como en Granada.
Ahora lo que nos queda es precisar algo sobre el capítulo anterior, el capítulo de ayer, Luismi, que comentabas el frío que está haciendo en el norte de Europa y que en el Ártico este año está apretando más la rasca que nunca. Sí, esto es un término técnico, científico, que utilizáis vosotros mucho más que otros años, quiero decir, y no me quedaré tranquilo hasta que nos respondas lo que estaba pendiente. Si eso significa algo respecto a que puede traer Filomenas 2.0 o primas de Filomena.
A ver, es muy difícil precisar cómo va a ser el invierno en nuestro país, y además nuestro país es muy grande. Desde Canarias hasta el Cantábrico hay muchos kilómetros, y son España todos. En cualquier caso, ese aire tan frío que tenemos ya, para las fechas además, en el norte de Europa, sí que es cierto de que es una nevera que está disponible para nuestro país. Y en el momento en el que el viento vaya girando hacia norte, vaya girando meridiano, que se llama, o sea, que el anticiclón empiece a enchufar todo ese aire frío hacia el sur, sí que es cierto que nos pueden llegar coladas de aire frío destacables. El invierno es frío en la península, en Baleares, no tanto en Canarias, lógicamente, y por tanto no sería de extrañar que volviéramos a tener episodios de nevadas. También es cierto, Roberto, que la nevada de este año de Filomena fue una nevada muy destacable, muy generalizada, y además fue histórica. Por tanto, que se repita en un año siguiente o en el mismo invierno casi del año siguiente una situación parecida es difícil, también te lo
pero
digo.
Puede ser, ¿no? No nos quites pero puede esta ser, ilusión.
Puede ser. A ver, también podríamos tener todo lo contrario, que hubiera lo que se llama una circulación zonal, que se llevara todo el aire frío hacia Rusia y en nuestro país tuviéramos vientos del oeste con bastante lluvia, sobre todo en el oeste peninsular y Canarias, y en cambio una temperatura muy benigna, muy suave.
Vale.
Todo cabe.
Todo cabe, Piqueras. No te desanimes.
La esperanza es lo último que se pierde.
Por cierto, te iba a hacer una pregunta, pero en realidad quien preguntaba esto siempre era José Marrón. José Marrón que decía, tú que vives ahí donde se fabrica el frío, ¿verdad? ¿Te acuerdas?
Sí. Es verdad. ¿Cómo te acuerdas de estas cosas?
Me acuerdo mucho de eso. Porque, ¿dónde se fabrica el frío? Quiero decir, ¿de dónde nos llega el frío, Luismi? Esto por lo que hacía siempre chiste José Marrón.
Sí, pues mira, José Marrón, decirle que el frío llega de dos maneras. El más típico es una. Por ejemplo, eso seguro. Pues mira, te has adelantado al segundo punto que iba a decir. Pues mira, empiezo por el segundo. El primer frío que tenemos en nuestro país es el que fabricamos nosotros directamente. España tiene una altitud media destacable y además bastantes llanos, que significa que tiene mucha meseta y son sitios en los que se enfría mucho el aire. Por tanto, incluso teniendo 25 o 27 grados de día en un mes de noviembre que estamos a punto de entrar en él, es fácil que por la noche hiele ese aire frío mismo que fabricamos en la península, en el interior de Mallorca, por ejemplo, o también en el interior de las Islas Canarias, de las más grandes, sobre todo Gran Canaria y Tenerife. Y por otra parte, el aire frío llega desde el norte, llega desde el noroeste, desde el norte y desde el nordeste, desde lo que se llama, por ejemplo, el Mistral, o el cierzo, por ejemplo, que tenemos en España, hasta el gregal, que sería el nordeste. En función de dónde venga, el aire es más frío o no. El más frío en nuestro país es el que viene del nordeste, pero es el aire también más seco, por tanto no trae nevadas. Cuando vienen del noroeste es cuando nieva mucho en el Cantábrico o nieva mucho, por ejemplo, en las mesetas. Bien. Es un aire que es frío, pero no tanto como ese gregal que os decía.
Muy bien. Perfecto. Luismi Pérez, muchas gracias, amigo. Un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta luego. 5:20, 4:20 en Canarias. Sergio Díez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
¿La agenda del jueves cómo viene?
Tranquilita, la verdad, tranquilita. Bueno,
pues vamos a ver, vamos a repasarla. En Madrid se celebra el Congreso Confederal de Comisiones Obreras.
Además de su secretario general, Unai Sordo, a la inauguración van a acudir invitados del ámbito político, sindical y empresarial y contará con la participación telemática del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El ministro del Interior inaugura en Zaragoza un encuentro de ciudades para la seguridad vial y la movilidad sostenible.
Fernando Grande Marlaska abre la sexta edición de estos encuentros organizados por la Dirección General de Tráfico, la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ayuntamiento de Zaragoza. El objetivo es definir estrategias para reducir a la mitad el número de fallecidos y heridos en carretera para el año 2030.
En Oviedo, la vacunóloga británica Sarah Gilbert mantiene un encuentro con la prensa
en el que va a hablar de sus investigaciones un día antes de recoger el premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, que ya se entregan mañana los premios, Roberto, que no queda nada. Recordemos que Gilbert ha sido galardonada junto a otros 6 científicos por su contribución al desarrollo de las vacunas contra el coronavirus.
Además, Gloria Stenden, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, mantiene un encuentro con el público.
A las 6 de la tarde, la escritora y periodista va a mantener con Montserrat Domínguez, directora de contenidos de la cadena SER, una conversación sobre su trayectoria y experiencia personal y profesional en el movimiento feminista. Aunque el aforo está completo, se puede seguir online en directo en la web de los Premios Princesa de Asturias.
Bueno, por cierto, además, hablando de esta casa, de la cadena SER, hoy sale el tercer y último episodio de Agureta, el podcast sobre el fin de la banda terrorista.
Una miniserie documental dirigida y narrada por el periodista John Sistiaga y producida por SER Podcast en colaboración con Podium Podcast y SER Euskadi.
Euskadi posee toda una arqueología de la violencia por aflorar. Decenas de zulos, agujeros o pasadizos. Escondrijos en los que hay alojados armas, dinero, explosivos o información sobre objetivos. Restos de un pasado feroz que irán apareciendo poco a poco. Después de unas lluvias torrenciales.
El tercer y último episodio va a estar disponible en la app de la SER, en la web de SER Podcast o en vuestra plataforma de audio preferida. Y este capítulo final incluye testimonios como el del presentador y director de La Ventana, Carles Francino.
Mira, yo recuerdo una entrevista con Rufi Echeverría, que era una de las caras visibles más potentes del movimiento Abertzale, entrevistándole y preguntándole cosas. Bueno, una conversación que iba bien. Y recuerdo un momento en el que le pregunté ya directamente por algo relacionado con las víctimas, con pedir perdón, con arrepentirse y tal, que empezó a hablar, pero bajó los ojos. Y empezó a hablar así, a mí me pareció como en plan autómata.
Es una situación que le vuelvo a remarcar, es una situación de violencia que en los últimos...
Pero míreme cuando me cuenta esto, ¿no? Sí. No, míreme a mí y cuéntelo, a ver si lo entiendo.
Es que hasta ahora estábamos hablando, pero cuando saco este tema ya de repente tal, me puede mirar a la cara cuando me dice esto. Y me salió del alma.
Bueno, vamos con algo de cine, porque en la Sala Fenómena de Barcelona hoy proyectan una de las películas más icónicas de la historia del cine, Desayuno con Diamantes. Es una de las favoritas de Peñafiel, que lo sé. La banda sonora
¿cómo
está?
¿Cómo bueno, sabe?
Le pierde.
Esto le pone tontorrón, ¿eh?
Le pega que le guste. Es que es escuchar el Moon River, imaginarnos todos a Audrey Hepburn con el pelo recogido, su vestido oscuro y su cigarro yendo a desayunar frente a la joyería Tiffany's.
Bueno, eso no, el resto de los mortales. A Jaime lo que le sale es evocar a su María Teresa.
Oh, ah, creía que iba a ser Doña Leticia.
No. Esa sería la música de Pesadilla en el Mestizo. Vale.
El director Blake Edwards llevó al cine en 1961 la novela de Truman Capote, que cuenta la historia de una neoyorquina que aparentemente lleva una vida fácil y alegre, hasta el día en que se muda al mismo edificio en el que vive un escritor que se mantiene gracias al dinero de una mujer madura, mientras espera un éxito que nunca le llega. Una película romántica a medio camino entre la comedia y el drama, con escenas tan conocidas como esta.
Holly. No soy Holly, ni siquiera Lola, ni no sé quién soy. Soy como este gato. Somos un par de infelices sin nombre, no pertenecemos a nadie, ni nadie nos pertenece. Ni siquiera el uno al otro. Para el coche.
Se llevó dos premios Oscar a Mejor Canción y a Mejor Banda Sonora, obra de Henry Mancini, con el que Blake Edwards ya había trabajado, por ejemplo, en las películas de La Pantera Rosa.
En la Filmoteca de Cantabria están poniendo películas del director y actor John Cassavetes y hoy proyectan una de sus obras mejor valoradas, Noche de Estreno.
Una película de 1977 que nos presenta a una actriz que se mete demasiado en la piel de sus personajes y que sufre mucho siempre en el proceso, pues un desgaste personal brutal. Ensaya una obra en la que encarna a una mujer que se niega a admitir que está envejeciendo.
Tengo que interpretar a Virginia, que tiene sofocos. Y yo aún no los tengo. Yo no tengo la menopausia. No estoy preparada para ser abuela. Sí, sabes perfectamente que si hago bien estos papeles, mi carrera quedará muy limitada.
¿Limitada a qué?
En cuanto eres convincente en un papel, el público cree que eres así.
Después de ser testigo de la trágica muerte de una de sus seguidoras, deberá enfrentarse al laberinto en el que se ha convertido su vida personal y profesional. Gina Rowlands es la protagonista de esta película, junto a John Cassavetes, y la intérprete se llevó por su papel el Oso de Plata a la Mejor Actriz en el Festival de Cine de Berlín.
Y en la Filmoteca Española hoy se proyecta uno de los trabajos más recientes del cineasta vasco, de Álex de la Iglesia.
O sea, van a proyectar todas, cada una de las películas de Álex de la Iglesia.
Hoy,
El Bar. El Bar, pero no el del fútbol, El Bar de tomarse algo. Una película estrenada en el 2017 sobre un grupo de personas muy distintas que desayunan en un bar en el centro de Madrid.
¡Hijos de puta! ¡Sois unos hijos de puta! ¡Me cago en Dios!
¡Cállate! Ven aquí. ¿Qué quieres? ¿Que te eche?
Tengo dinero.
Pero guárdate eso. Israel, si tú sabes que aquí no pagas nunca, pórtate bien, ¿eh? Anda, bonito.
Poco después de este momento, al salir de la puerta, uno de los personajes lo matan de un disparo y nadie acude a ayudarlo. Los demás protagonistas se quedan atrapados dentro del bar, es la premisa de la película, que está protagonizada por Blanca Suárez, Mario Casas, Jaime Ordóñez, Carmen Machi, Secund de la Rosa, Terele Pávez o Joaquín Climent.
Y hoy se publican unos cuantos libros a los que conviene echar un vistazo, Sergio.
Sí, porque hoy se publica un nuevo libro de Javier Reverte. Llega a las librerías ahora que se cumple un año de su muerte. El escritor, uno de los más destacados de la literatura de viajes de las letras españolas, regresa a través de sus memorias. Queridos camaradas, una vida.
Y también llegan a las librerías un par de novelas sobre intrincadas historias familiares.
Sí, la primera de ellas se llama Encrucijadas. Está escrita por Jonathan Franzen y se sitúa en las vísperas de las Navidades de 1971, cuando en Chicago se anuncia una gran nevada. No es Filomena, pero es una gran nevada. El pastor de una iglesia progresista se plantea divorciarse, su mujer guarda unos cuantos secretos y a su vez sus cuatro hijos se reencuentran arrastrando cada uno de ellos sus problemas. Un drama de familia que se reprocha cosas que a mí personalmente me gustan mucho.
Bueno, y también se lanza La memoria de la nieve, escrito por Daniel Trussoni.
Esta también es familiar, pero de otro estilo. Una novela gótica sobre una neoyorquina que recibe en herencia un título nobiliario y un castillo en Italia, pero que va a encontrarse con más de una sorpresa cuando viaje a su nuevo hogar.
En teatro, el María Guerrero, en Madrid, estrena hoy La última noche del mundo.
un trabajo conjunto del escritor francés Laurent Godet y el actor, autor y director belga Fabrice Murgia. Una fábula distópica en torno a los efectos del capitalismo que se estrena hoy, si la huelga de los técnicos del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música no lo impide.
Le 29 octobre à minuit, Awaken mettra sur le marché sa pilule après.
Cuenta la historia de una joven pareja que se ve afectada por los acontecimientos que suceden la noche en que se lanza al mercado, atención, una revolucionaria pastilla que va a permitir a la humanidad dormir solo 45 minutos y sentirse en plenitud.
Con lo bien que nos iba a ir a nosotros.
Yo la pillaba seguro, bueno, ya os lo digo. Pase lo que pase después en el mundo.
¿Le harían precio a usted también, Emerito, por esto? Con
hombre, el... por supuesto, y tengo contactos.
Almax, Aerored y la pastilla esta de los 45 minutos.
O de una hora, ¿no? Se representa en castellano y en francés, eso sí, con sobretítulos en castellano, y se podrá ver hasta el domingo.
Y en Madrid se estrena hoy también otra obra muy distinta en los teatros del canal.
Se llama Finados y Confinados y se presenta, dice humildemente, como una de las muchas historias trágicas que nos ha dejado la pandemia. Tras la muerte por COVID-19 de los dos hermanos mayores que aún vivían con él, la vida de Pablo, que tiene esquizofrenia, debe continuar. Se ha quedado solo en la casa familiar. Su hermana va a ayudarlo a deshacer esa casa para, en la medida de lo posible, curar la herida de ese golpe brutal. La autora es la actriz Nieve de Medina y cuenta en esta obra la historia real que ha vivido su familia. Se puede ver de hoy al domingo, aunque volverá a principios de noviembre.
Si amanece, nos vamos. Cadena Ser.
Cuatro y media en Canarias. Julia Molina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos con la prensa, con un vistazo rápido a las portadas. Lo que podemos intuir, desde luego, es que hay mucho, mucho ruido en la política. Los periódicos hablan de falta de acuerdo y de tensiones en varios frentes.
Empezando por los actos de ayer por el fin de ETA, que, como dice El País, han enrarecido el clima político. La sesión de control al gobierno de ayer fue bronca y en ella estuvieron muy presentes unas palabras que Otegi dijo a los militantes de Bildu el lunes y que salieron ayer a la luz, en las que afirmaba que estaba dispuesto a apoyar los presupuestos generales para que los 200 presos de ETA salgan de la cárcel. El gobierno negó ayer que tengan intención de darle una contrapartida a este tipo a Bildu por sumarse a los presupuestos, pero hoy ABC titula en portada que Otegi ha destapado el plan del Ejecutivo para ganarse a Bildu. En el editorial acusan a Sánchez y a Marlaska de mentir y se muestran convencidos de que Otegi dijo la verdad. En La Vanguardia, sin embargo, creen que es el PP quien está intentando vincular los presupuestos a un trato de favor a los presos etarras. En el editorial lamentan que los partidos políticos no se muestren más conciliadores sobre un asunto sobre el que la sociedad ha avanzado. Aseguran que produce vergüenza ajena verlos alentar el conflicto por intereses partidistas.
Pese a las tensiones, El País asegura que el acuerdo entre el PSOE y el Partido Popular para renovar varios órganos constitucionales está ya muy avanzado.
Y que es posible que se alcance esta misma semana. Por lo que cuentan en portada, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, han acordado elegir perfiles muy profesionales y técnicos para el Tribunal Constitucional, el de Cuentas o el Defensor del Pueblo. El objetivo es lograr desbloquear las instituciones y evitar la imagen de politización de la justicia. Dicen en El País que eso excluye, en principio, el nombramiento de exministros para esos puestos.
Según La Razón, donde hay desacuerdo de verdad es dentro del gobierno. En portada aseguran que los presupuestos entierran el pacto de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.
Fuentes del ala socialista del gobierno aseguran a La Razón que la coalición no da más de sí. Lo que se desprende del artículo es que, una vez que se aprueben los presupuestos, PSOE y Podemos empezarán su andadura en solitario de cara a convencer a su electorado para las próximas elecciones. Según este periódico, los socialistas temen que Podemos se lleve el rédito político de las medidas sociales y que culpe al PSOE de las medidas menos populares.
Una medida en la que parece que sí están de acuerdo los dos partidos del gobierno es en la derogación de la reforma laboral que implantó el Partido Popular, pero para hacerlo, Bruselas tiene que dar luz verde. El País cuenta que el Ministerio de Trabajo ya está trabajando en el informe que presentará ante la Unión Europea.
Es imprescindible que Bruselas dé el visto bueno a la reforma porque en el acuerdo sobre los fondos anticrisis se establecía que los países no impondrían plantean demasiados obstáculos a las empresas para permitirles que se ajusten al momento económico. La Unión Europea, por tanto, tiene que analizar si la propuesta del gobierno español resta o no flexibilidad al mercado y solo con su visto bueno dará luz verde a las ayudas de 70.000 millones de euros. Para conseguirlo, Trabajo está elaborando un informe en el que defenderá que en ningún otro país comunitario se tomaron medidas que causasen una devaluación de los salarios y de las condiciones, como pasó en España.
El enfrentamiento entre el Supremo y la Mesa del Congreso a cuenta de la inhabilitación del diputado Alberto Rodríguez también es tema de portada hoy.
Sí, a veces quien le dedica más espacio al asunto. La fotografía del diputado de Podemos va acompañada de un titular que dice: el Supremo acorrala a Batet por no ejecutar la sentencia contra Rodríguez. En el periódico de España aseguran que la presidenta del Congreso va a evitar el choque con el Supremo y que retirará el escaño al diputado si el tribunal lo pide.
La subida de los precios de la luz y de la energía amenazan con provocar una subida generalizada de los precios. En la prensa llevan un tiempo hablando ya de ello. Hoy, por ejemplo, aparece en portada en El Mundo y en La Vanguardia.
En La Vanguardia publican que el sector de la alimentación y del comercio anuncian subidas de precios para compensar la subida de los precios de la energía, que ha hecho que a ellos les sea más caro producir. En el mismo sentido, publica El Mundo, dicen que las grandes marcas de alimentación están preparando subidas inminentes. Para Navidad sí confían en que los consumidores tiren un poco de lo ahorrado durante la pandemia y así impulsen la campaña.
Bueno, claro, todo eso sí hay productos para comprar, porque en el diario.es cuentan que las grandes superficies temen que haya desabastecimiento de cara al Black Friday y a Navidad.
Sí, el problema está en los microchips. Desde el estallido de la pandemia ha habido un aumento de la demanda de los aparatos electrónicos de tal calibre que no es posible fabricar microchips a esa velocidad. Si lo pensamos, ahora mismo prácticamente todo lleva microchips. Lo más fácil es pensar pues, en el móvil, ¿no?, en el ordenador, pero el problema se extiende a los coches, a los electrodomésticos, a juguetes interactivos. Si a esa falta de microchips le sumamos la crisis de transporte de contenedores que se está viviendo en todo el mundo, nos presentamos ante una campaña de Navidad y de Black Friday en la que seguramente vamos a ver más de un producto agotado y sin stock.
Sí, y cerramos con un estudio científico curioso, interesante, que llevan prácticamente todos los periódicos en portada. Es una investigación que prueba que Colón no fue el primer europeo en llegar a América. Fueron los vikingos.
Y lo hicieron casi 5 siglos antes, hace exactamente 1000 años. La conclusión se basa en el estudio de 3 piezas de madera procedentes de árboles diferentes que se cortaron con unas cuchillas que no tenía la población indígena y que sí tenían los vikingos. En el estudio ha participado un grupo de científicos internacionales y lo que no han podido determinar todavía es cuántas veces viajaron a América los vikingos y cuánto tiempo se quedaron allí. Todo parece indicar que estuvieron poco, porque su legado cultural y ecológico en el continente americano es pequeño.
Buenos días, bienvenido al servicio de atención al cliente de IKEA. Le atiende Marcos, ¿en qué puedo ayudarle?
¿Aló? Al habla Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
Parcialmente reconocido.
¿Te crees muy gracioso, no? Pues mira, ya me estás pidiendo perdón ahorita mismo.
¿Perdón por lo de parcialmente reconocido, caballero?
No, por eso no. Quiero que me pidas perdón por habernos colonizado. Ya me he enterado de que tus antepasados, los vikingos, llegaron a América hace 1000 años.
¿Pero qué antepasado vikingo? Si yo soy de Barbate. ¿Está usted llamando a atención al cliente de IKEA España?
¡Ay, los españoles! ¡Panda de asesinos! Entonces tienes que pedirme perdón por partida doble, por los crímenes que cometieron tus antepasados en América y por trabajar para unos vikingos.
Pero, señor...
Ni peros ni gaitas, por cierto. Hace una semana intenté comprar una mesa Ingathorpe para el comedor, pero me dijeron que estaba agotada. ¿Sabes si ya está en stock?
Un momento que se lo consulto. Bueno, pero tenemos la Norviken, que también está muy bien.
No me cambies de tema y pídeme perdón por las tropelías que se cometieron contra mi pueblo. Y también me pides la Norviken con 6 sillas, por favor.
Muy bien, caballero.
¿Las albóndigas y los rollitos de canela se pueden pedir online?
Lo siento, caballero, solo entienda.
¿Entienda? Vivo en Caracas. Aquí no queremos tiendas capitalistas regentadas por barbudos con cascos llenos de cuernos.
¿Desea usted algo más, caballero?
No me hagas el lío. Aunque ahora que lo pienso, necesito unos taperuares para llevar las arepas al trabajo.
Le apunto 5, caballero.
Mejor que sean 10, que siempre van bien. No. Ya me estás liando otra vez con tus tácticas de vendedor imperialista. Pídeme perdón.
Venga, le pido perdón y un sillón Soderham, que lo tenemos rebajado.
Vale. Pero lo quiero en naranja bolivariano.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
Estamos a 22 minutos para llegar a las 6, 5 en Canarias. Veo a Koeman por ahí preparado, así que vamos ya. Bueno, y a Julia con toda la actualidad, por supuesto.
Vale.
Vamos con los deportes. Empezamos por el Barça, que ayer se jugaba la continuidad en Champions. Bueno, consiguió ganar.
Partidazo.
Bueno, después hablamos. Bueno. Trepidante. Estoy todavía el vello de punta. Tengo casi una taquicardia me da en la segunda parte.
Sí.
Koeman, frente al Dinamo de Kiev, bueno, la fiesta fue aquello.
Claro, es que ahora me sabe mal contrariar al señor Koeman, pero los culés ganaron por 1-0 sin brillo. En eso coincide hoy toda la prensa deportiva, no es que lo diga yo, ganaron por la mínima, sin chispa, gracias a un gol de Piqué.
Y de la esquina la pone Memphis desde la parte derecha, balón primer palo, despeja la defensa, queda suelta para Frenkie de Jong, toca de cabeza para Busquets, Busquets de cara para Jordi Alba, va a volver a colgar el balón, buscando segundo palo a Piqué, que remata. ¡Efecto Ansu! ¡Gol!
El efecto Ansu al que se referían es que el gol de Piqué llegó en cuanto Koeman puso a calentar a Ansu Fati y a Coutinho después de media hora de partido sin movimiento y sin goles. Mejor o peor, lo cierto es que el Barça se ha hecho con los 3 puntos que necesitaba para mantenerse vivo en el grupo E después de las 2 derrotas anteriores. El Barcelona necesitaba ganar para seguir en Champions y también para coger un poco de aire de cara a la Liga. El domingo hay Clásico y Piqué y Koeman creen que tienen posibilidades.
Yo creo que nos plantamos de cara al Clásico el domingo, pues en condiciones de poder competir, jugando aquí en casa, con la gente animando como lo está haciendo esta temporada y con muchos ánimos de sacar otro buen resultado.
Bueno, Barça llega bien porque tenemos 2 partidos ganados, es un cierto tranquilidad.
Bueno.
Y hay un partido muy interesante por delante.
Interesante, bueno. Sí. Koeman, pese a todo, hay que decir que fue muy crítico con su actuación de anoche, admitió que faltó efectividad y profundidad y aseguró que entiende que la afición está enfadada.
A ver, Koeman fue muy crítico con la actuación de los suyos, no tanto con la que él propuso sobre el terreno del juego, ¿eh? Bueno, la afición que puede estar contenta, muy contenta, es la de Villarreal, que consiguió ganar en Champions, lo hizo después de 10 años.
Jugaba fuera de casa y se fue con un 1-4 frente al Young Boys.
¡Gol!
¡Vamos!
Jeremy Pino adelantó muy pronto al Villarreal a los 6 minutos. La primera parte fue de los amarillos. A los 15 minutos ya llevaban 2 goles, pero se fueron desinflando y los suizos dispusieron de media docena de ocasiones. Les falló, eso sí, la puntería. El Villarreal terminó el partido metido en su propia área, pero se vuelve a casa con 3 puntos, que al final, pues mira, es lo que vale. Un buen regalo de cumpleaños para Jeremy Pino, que la misma noche que se estrenó con un gol en Champions, cumplió 19 años.
Anda.
Anoche lo entrevistaron en el Larguero y dejó claro que quiere seguir vistiendo de amarillo.
Bueno, yo de momento estoy muy contento aquí y lo que pase tenga que pasar, pero yo estoy muy contento en Villarreal, esta es mi casa.
Sí, señor.
Me lo ha dado todo, la confianza del míster, el Presi y ya se verá qué pasa.
Ya se verá, hablaba siempre en futuro futurible, pero muy futurible y de momento, que es yo creo una locución que utilizó hasta en 7 ocasiones, como mínimo. De momento. Bueno, esto es descubrimiento, quiero decir, para el mundo mundial es un descubrimiento tuyo, Lucho, Jeremy, es de los
bueno,
tuyos,
esto se iba a decir,
de
que mucho cachondeo, pero ahí están.
Sí.
Jeremy Pino, Pedri...
le dijo Manu a Jeremy, dice, 19 años cumples hoy, o sea que tú eres de los veteranos en la selección.
Sí, es de los más mayores, ya se me quedaba un poco mayor, sí.
Claro. Ya, habrá que ir buscándole sustituto a Jeremy, entonces.
Sí, sí, claro. Y hay que buscar el relevo.
El Sevilla empató el Lille, su tercer empate consecutivo en fase de grupos.
Así que se queda segundo de grupo con 3 puntos, 0-0 frente al Lille, el campeón de la Liga Francesa. El Sevilla no aprovechó las ocasiones que tuvo más claras para adelantarse a los franceses y perdieron fuelle en la segunda parte, aunque el Lille tampoco creó demasiado peligro. Lopetegui anoche lamentaba no haber podido ganar.
Colectivamente hemos hecho un buen trabajo y mientras lo hemos hecho hemos tenido ocasiones de gol, hemos minimizado al rival, pero bueno, al final no hemos marcado y cuando no marcas ante un equipo con tanto talento, pues puedes perder. A seguir, a recuperarnos bien del esfuerzo que ha sido grandísimo y que todos seamos capaces de ayudarnos a conseguir el objetivo que está a mitad de camino.
Bueno, por un momento Julia pensaba que uy, ¿y hoy qué? Hoy por delante el vacío sin fútbol.
¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?
No, hoy tenemos Europa League.
Sí, a las 7:45 Betis Bayer Leverkusen y a las 9 Sturm Graz Real Sociedad.
Y ya es oficial, Ansu Fati seguirá en el Barça hasta 2027.
Ha firmado la renovación del contrato con una cláusula de 1.000 millones de euros, que es la misma cantidad con la que también han blindado a Pedri. El Barcelona se asegura así su futuro y Ansu Fati dice estar contento.
Muy feliz, sobre todo por poder seguir en este club al que tanto quiero. Y bueno, estoy muy agradecido por la oportunidad que me siguen dando y bueno, poder crecer aquí, pues la verdad que es un día muy feliz, tanto para mí como para mi familia.
Hoy, de todas formas, a las 12 del mediodía va a haber una rueda de prensa en el Camp Nou para oficializar la renovación.
bisoño y luchador, con ese aura que distingue a los elegidos, mi invitado de hoy soñaba con ser futbolista y en esta vida a veces los sueños se cumplen. A sus 18 años, este niño venido del África Occidental ha tirado la puerta abajo del Fútbol Club Barcelona. Coñi, y también ha tirado abajo mi puerta. Pero Ansu Fati, chiquillo, está más fuerte que el vinagre.
Muchas gracias, Bertín.
Te iba a decir, fenómeno. ¿Qué? El próximo día casi mejor llama al timbre, que estas puertas valen una pasta.
Lo siento mucho. Si quieres, te pago la reparación.
Nos ha jodido. ¿Cómo se nota que acaba de renovar con el Barça y te han soltado una morterada? ¿Eh, bandido? Enhorabuena, monstruo. ¿Quieres una copita de vino?
Lo siento, no bebo.
¿Y un poquito de jamón?
Eso sí que puedo comerlo.
Oye, campeón, ¿no me vas a felicitar a mí también?
¿Por qué?
Coño, por el Ondas que le han dado a Mediaset por la Euro 2020.
Pero si lo han dado al equipo de deportes, ¿no?
Vamos a ver, ¿y yo no hago deporte en mi programa? Bueno. Que estoy todo el día de acá para allá, de allá para acá, en mi casa, en la tuya y en la de todo.
Se puede.
Pero bueno, si es Ronald Koeman, pasa fenómeno. Ya ves que no tengo la puerta, se la carga el chaval. Oye, figura, ¿quiere un poquito de jamón?
Preferiría lomo de queso caliente.
De eso creo que no me queda. Espera un momento. Fabiola, ¿tenemos lomo? Ay, no, espera. Coño, que ya no está la costumbre.
Oye, Bertín, fenómeno. ¿Viste el partidazo que hicimos contra Dinamo de Kiev?
Pues mira que lo intenté, macho, pero es que me dormí en la segunda parte. Y mira que soy de los que aguanta despierto, ¿eh? Que me tragué Ciudadano Kane sin pestañear, ¿eh?
Fenómeno, te estaba buscando una foto que a mí me ha impactado, la ha encontrado nuestra compañera Elena Vargas esta noche, esta madrugada de Bertín. Bertín, eres tú, ¿no? Este que está aquí con el mocho.
¿Este en el mocho? Sí. Claro que sí. Me tuvieron que explicar. Yo dije, pero esto, entonces los flecos van para pa arriba o para abajo. Dice, para abajo. Pues ya está, venga, ya aprovecho, ya frigo un poco el estudio que lo tenía un
estás
poco...
aquí una sala maderada, señorial, ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Estás posando?
Eché un poco lejía para que me han dicho que va bien para la madera, ¿no?
No,
la lejía.
No.
¿Seguro?
Lo del mocho está como lo de la vitrocerámica esa que dices tú, ¿eh?
La litrocerámica esa. Esta que la tengo ahí sin utilizar.
Venga.
Estoy con un camping gas.
Es que tengo aquí a López Córcoles que quiere atacar con la segunda parte del grabófono. En la que vamos a detenernos, por cierto, ya que tú te arrogabas también el mérito del premio Ondas a Mediaset por la cobertura de la Eurocopa, vamos a detenernos en alguno de los premiados, también en alguno de los que seguro que no lo van a ganar el año que viene, ¿no? Mete la música buena, Borja, venga. Ahora. Así sí.
Esto, ¿eh?
Hombre.
Claro. Cambias, ¿eh?
Yo todavía los tengo erizados de la trepidante segunda parte del Barça.
Es en mi onda o el tuyo, ¿no? Sería lo de...
Exactamente.
Venga, vamos a empezar por el premio a Mejor Actor, que ha sido para El Profesor de la Casa de Papel, para Álvaro Morte.
Vale, dicho esto, ¿qué ha pasado con él?
Yo es que, Roberto, de los actores no me fío demasiado. Bueno, son, junto a los consultores, el único gremio profesional que se dedica profesionalmente a la mentira de forma legal. Así que hemos pasado por el polígrafo sus declaraciones.
A ver.
Recibir este premio es una cosa como tan grande. Mira, yo recuerdo una vez que tuve la oportunidad de colarme en una gala de los premios Onda cuando yo no era conocido, no era famoso nadie. Recuerdo estar ahí en un patio de butacas y pensar, hostia, ¿te imaginas un Onda con lo que es esto? ¿Te imaginas algún día? Y hostia, de repente cuando ha sido como premio Ondas para Álvaro Morte, digo, ¿cómo? ¿Cómo no puede ser?
Conchita, ¿qué dice el polider?
En la cara, Conchita. Ha llamado a todas las discotecas.
Miente.
¡Miente! ¡Miente! ¡Como un bellaco!
No, o sea, no, que miente.
Que no, yo creo que siendo actor te cuelas en los Goya o en o los Tepe de Oro. No, hombre, o pero algo
también,
así, ¿no?
También en los Oro. Lo que pasa es que él dice me colé en la en una gala de los premios Onda.
Sí,
Onda.
Onda.
Digo, a ver si se coló en otra de motos.
En algo en Málaga o por ahí, digo yo. Bueno, más premiados, presentar pasapalabra es a los Ondas lo que ser argentino bajito y llevar el 10 en la gala del Balón de Oro.
Sí.
Es sinónimo de tocar chapa. Roberto Leal ha ganado el de mejor presentador y Francino le ha propuesto una idea.
Tienes que hacernos un día en todo por la radio un mini pasapalabra para todos nosotros, de verdad.
Sí, Roberto. Bueno, eso cuando queráis, pero ya me diréis qué bote ponemos, si lo paga la CER o quién lo pone.
Pues a mí se me ocurre hacer una derrama, ya la hizo Núñez en su momento.
Al escote.
Bueno, eso lo pone Francino.
Al escote.
Prefiero poner 50 pavos al mes, ¿sabes? Pues se puede hasta financiar.
O el Ondas, o el caballo.
Sí, sí, no, el caballo sería un reto chulo, jugarse al caballo.
Sí, hombre, sea, pero
sería no precioso.
Poner bote, ¿no?, como solución a todos los problemas económicos. Tercer premiado, premiadas en este caso, las chicas de Estirando el Chicle. Aquí se da una cosa interesante, que es la de repartir el premio. El caballo de los Ondas no son 10 euros de porro, que se pueden dividir fácilmente.
No es eso. ¿Quién se va a quedar el caballo?
Yo creo que lo vamos a partir en dos.
Sí. Esto parece una pregunta de los 80, ¿eh? ¿Quién se va a quedar el caballo?
Bueno.
Vuelven los 80.
Y lo vamos a partir en dos es la respuesta.
Nosotras drogas no, la mejor droga es la comedia. Y la vida.
La vida. Bravo,
eso queda grabado.
Muy bonito. La vida no trabajando de noche, ¿eh? Eso ya es un matiz que meto yo.
Sí, eso ya es otra droga. Bueno, y también tienes a los protagonistas que no van a ganar el Ondas el año que viene.
De ninguna
manera.
De ninguna manera. Podrían ser, de hecho, los ganadores del anti-Ondas. Son los 28 jugadores que han disputado el Barcelona 1, Dinamo de Kiev 0.
Sí.
Mira que yo he visto bodrios y mierdas en el Carlos Belmonte. Me acuerdo de un Albacete 0, Badajoz 1 en el año 2000 en segunda división.
Y todavía te acuerdas.
Me tuvieron que hacer un lavado de estómago después de tragármelo. Fue una cosa realmente asquerosa. Pues el Barça-Dinamo yo creo que ha sido aún peor.
Partido que en la primera parte, pues bueno, no es que fuera soportable, pero bueno, todavía pasable, pero es que lo de la segunda ha sido, hacía mucho tiempo que no había visto un
tremendo
partido tan aborrecido.
Había aficionados que decían si les podían devolver el dinero de la entrada, no me extraña.
No me extraña, no, si lo dice Ramón Besa. A ver, yo tengo que admitir que me lo puse y funcionó mejor que media caja de melatonina de 10 miligramos. Me quedé groggy, total.
Pues qué suerte, Roberto. Yo casi llamo a Movistar para darme de baja, pero claro, luego me he acordado que es la cuenta de mis padres y me ha parecido feo.
Más desagradable porque el partido ha contagiado a todo el mundo. Yo creo que no ha habido una sola persona de las 50.000 que estábamos en el Camp Nou que haya dicho que ha valido la pena por un momento.
No. Tú puedes tener en lugar de esos 50.000 dos horas con la mascarilla sin poder comer pipas y viendo al Barça dar semejante ascazo.
Es un partido tan pastoso que no sabes muy bien a qué agarrarte, ¿no?
Ahí está, exactamente. Qué certero, y hacía tiempo que no escuchaba una crítica tan demoledora de un partido así, ¿eh?
Pues aún queda una, la de Luis Suárez Miramontes.
Cuidado.
El único Balón de Oro español de la historia. Empezamos.
Si ahora entra uno, el Kun, el Can, el Cocodé, el Cocodá, no hace nada, no arregla ese equipo, no lo ves en un equipo muerto.
Esa es la crítica al Barça, pero es que...
Luis Suárez se podría juntar a estos dos que ya veo llegar por aquí, a Klauski y a Di Barja, porque todo mal, siempre, Luis
bueno,
Suárez.
Un día lo llamamos, si queréis. Esa es la crítica al Barça, decíamos, pero es que los ucranianos también se han vuelto calientes a Kiev.
Figurarse en una Copa de Europa, pero otro equipo es un equipito, y están allí todos tranquilos en su zona y de vez en cuando salen y aún nos van a dar un disgusto. Es una cosa desastrosa.
Menos mal que me he dormido, porque eso que me traigo yo.
Eso que te has ahorrado. Estos audios los he conseguido gracias a la web de la SER, que llevan una noticia hermosísima sobre las declaraciones de Luis Suárez.
¿Cuál?
El titular que han elegido está en el siguiente audio.
El primer cuarto de hora de partido, ¿no? Ahora llevamos media hora. El primer cuarto de hora juegan a un ritmo que no lo juega ninguna prórroga.
Ni en una prórroga juegan a ese ritmo tan lento. Eso es lo que hemos visto todos o casi todos, pero en un mundo paralelo.
Sí, el mundo de la gente que come siempre bocadillo de lomo de queso caliente.
En ese mundo se ha visto otro partido.
Estoy contento por el juego del equipo.
Sí. Todo mal.
Todo mal.
Pues todo mal con el Barça, todo mal con todo.
Todo mal
con el partido de ayer por la tarde. hora muy poco española para un partido de Champions, todo hay que decirlo.
Yo ni me había despertado, Rubén.
Ya, un 40% más o menos de entradas, siendo muy generosos, en el estadio del FC Barcelona, y desde luego a unas entradas que debían costar una pasta, es decir, que no me extraña lo que decía Ramón Mesa.
Yo tengo que decirte que me ha llegado al correo electrónico por la mañana, ayer por la mañana, el típico correo este de 70% de descuento en las entradas del Barça Dinamo de Kiev, así que ellos ya sabían que el partido iba a ser realmente vomitivo.
Hombre, no es el Barça-Real Madrid que nos espera
todo
el domingo.
Todo mal,
pero los precios del Barça-Real Madrid, que estaban vigentes hasta ayer por lo menos.
Para verlos,
bueno, porque lo sé porque un familiar ha ido a comprar entradas y una entrada que está en la quinta gradería del último del gallinero está a 100 euros. Más o menos. O sea, que lo de ayer tampoco...
Todo mal. Puedes decir que eres tú el que has mirado la entrada, Roberto, no el amigo, si quieres.
Claro, puedes decir la verdad.
No, que yo si no estoy en Barcelona, ha sido un amigo, una persona
mira,
próxima.
Norberto Márquez.
¿Qué pasa?
Yo todo mal, Roberto. Mira, me he apuntado al gimnasio.
Sí.
Porque me apetecía conocer gente, no sé muy bien por qué, la verdad,
con la gente que pasa, que entra, que... No, del ámbito laboral,
no. No me hagas hablar, Roberto. Pero bueno, tras su error...
Se te nota el gimnasio.
Sí, no, tras su error, ¿eh?
Porque... ¿Y gimnasio mal? ¿Todo mal?
Todo mal. Bueno, la gente en el gimnasio. Se me viene uno que si mucho piquipi, que si pacapá, que si cómo te llama, que si... vamos a ver, estoy sudando. Aléjate. Y tú también, déjame en paz. La gente, ¿por qué me habla? Yo no quiero.
A mí me pone muy nervioso, Roberto, esa gente que hace ruiditos, que pega gemidos, que bufa, que como un elefante barrita.
¿En el gimnasio?
Bueno, sí. En general y en el gimnasio.
El gimnasio más, vale.
Que demuestran que la mejor forma de lesionarse es haciendo deporte. Y la gente que no lleva toalla. Y lo llevan todo asqueroso, dejan todo asqueroso, oliendo fatal. Yo si quiero eso, ya me meto en una discoteca, Roberto. No voy al gimnasio.
Mira, una semana llevo, ¿eh? Una. Y ya no puedo más, te lo digo. No voy a aguantar mucho, ¿eh?
Bórrate.
Hombre, lo voy a hacer. Están esos que no paran de mirarse al espejo, ¿no? Hacen pesas, ponen caritas, suspiran, lo que dice él, gemido, cosas raras, ¿no? Haciéndose el sexy, que tú dices, pero qué sexy es, por favor. Y poniendo así cara como de mucha fuerza, que el otro día digo, uno se caga encima y yo me voy, ¿eh? O sea, yo estuve a punto de irme.
Todo mal.
Dice Roberto lo de borrarse. Mira, yo me apunto a un gimnasio como quien se hace socio de una ONG, como una causa social para mantener puestos de trabajo. Pero el gimnasio también da muchos momentos gratificantes, Roberto.
Bueno, sí.
Cuando te pones el chándal, ¿no? Ropa deportiva, vas a la entrada así muy chulo y dices, por favor, ¿me puede dar de baja del gimnasio?
Eso voy a hacer. Bueno, y luego está el entrenador. Otra cosa, que no hay quien lo soporte, ¿eh? Ya lo digo desde aquí, pero vamos a ver, que yo solo quiero ir allí, pasar el rato, por Dios. Y nada, él, que si quieres hacer esto, que si lo otro, que si la máquina, que si, oye, una dieta, una vitamina. Yo, mire, déjame en paz, que si tengo que fortalecer el culo, digo, perdóname, pero mi culo está perfecto, ¿eh?
Y si quiero vitaminas, ya se la pido al rey emérito, pero molesta mucho ya no un entrenador, sino el listillo de turno que viene a decirme cómo se utilizan los aparatos. Déjame, hombre, que a lo mejor yo no me quiero parecer Arnold Schwarzenegger. No te conozco. Y deja de tomar esos batidos, anda. Y tómate una manzana, un bocadillo de pavo o uno de chorizo, joder.
Perdonadme un momento, que es que, mira, ahora que estabais nombrando lo del rey, veo por aquí a uno de los cocineros de cámara, según nos ha demostrado el grabófono de López Córcoles, a Chicote, que estaba por aquí. ¿Qué tal, Chicote? ¿Qué pasa?
Hola, bajo. ¿Qué tal?
¿Que te has enterado de la última del juego del calamar, tú?
El juego del calamar,
sí.
SDT, hoy te lo cobro a 16 euros el kilo, mañana 21 y pasado 25. Yo más bien lo llamaría el timo del calamar.
Ya, no, sí, ese es el timo del calamar, pero yo me refería a otra cosa. Me refería a Juego del Calamar, la serie de Netflix.
Ya lo sé, estaba de cachondeo, ¿no se me nota o qué?
No.
Para mí es una serie insípida, sin chispas, sin rock and roll.
Otro que todo mal, pero que sí, todo eso es tu criterio sobre la serie, pero no, es que he leído que resulta que los ataúdes de la popular serie han llegado a la feria funeraria Funemostra.
Vamos, no
jodas.
Está
siendo un éxito, sí.
¿En serio? Madre mía, ya lo he visto de todo. Te vas para el otro barrio y te meten en una caja de regalo. A mí me daría vergüenza.
Ya, todo mal. Hay gente para todo, amigo Alberto.
Me pregunto quién es el ingeniero Lumbreras que ha tenido esa idea.
Bueno, chavales, lo de los ataúdes del Juego del Calamar ha sido todo un exitazo. Lo estamos petando.
Tenemos que sacar más productos de merchandising de la serie. Hay que aprovechar el tirón.
Podemos sacar a la venta los chándal de felpa que llevan los concursantes. Esos que parecen sacados de un colegio de los 80.
Muy buena idea.
Gracias.
Además, yo conozco un amigo que tenía una tienda de deportes que cerró allá por los 90.
Oye.
Y tuvo que guardar todo el material en un trastero. Seguro que ahí encontramos chándals a cascoporro.
Oye, ¿y la muñeca gigante de luz verde, luz roja?
Sí.
¿Podría ser la estrella de los juguetes estas navidades?
Sí, pero esa muñeca llevaba unas cámaras en los ojos que detectaban el movimiento.
Pues mejor que mejor. Así tenemos controlados a nuestros consumidores, le ponemos un micro y ya tenemos el juguete espía perfecto.
Por supuesto, disfraces con capucha de los guardianes de la serie, ¿no? Eso puede ser la sensación en Halloween.
Pues sí, y además podemos reciclar los monos de la Casa de Papel. Solo hay que cambiar las caretas de Dalí por las negras con formas geométricas. ¡Y listo!
Eso es verdad. Anda, que se han herniado los guionistas, ¿eh? Al menos podrían haber elegido otro color.
Calla, calla, que a nosotros ya no va bien así.
Oye, pues con la tontería se nos ha ocurrido ya un montón de ideas.
Y sin hacer spoilers.
Ya ves.
¿Tú sabes lo difícil que es eso cuando el guionista del gag ya se ha chupado toda la serie enterita?
Y que lo digas. Oye, ¿y la bola gigante llena de dinero la sacamos a la venta o no?
Esa es todita para nosotros.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez. Cadena SER.